Marta Fernández Muro es mucho más que una actriz. Comenzó su carrera a finales de la década de los 70 y ha trabajado para los mejores directores de este país, perimetrando del underground al mainstream, desde la icónica Arrebato hasta la oscarizada Volver a empezar. Por su trabajo, El laberinto de pasiones de Pedro Almodóvar tuvo una candidatura al premio Fotogramas de Plata a la mejor actriz. Junto a la interpretación, desempeña labores docentes en la Escuela Central de Cine. También ha publicado 3 libros. Para hablar del último de ellos, La cabeza a pájaros, de la editorial Niños Gratis, hemos quedado en el Acid Café, en el corazón del barrio de las letras en Madrid.
Yo no te digo,
hoy
vamos a cortar, ¿no?
Sí, no te preocupes. Bueno, Marta, ¿somos vagos o qué somos?
Tú también te confiesas, ¿no?
Sí, yo creo que un poco.
Tienes un poco aspecto.
Sí, ¿verdad?
Te veo bien envuelto en una bata o un albornoz, dando vueltas por tu casa.
Para lo orgullosos que estamos de ser vagos.
Pues sí.
Te has sacado una buena novela, ¿no?
Sí. Bueno, te diré una cosa. Yo tengo una tendencia vaga. Porque no considero que el que más trabaja, esa gente activa que presume, es que ahora voy, me hago 3 películas en 2 meses y luego ahora salgo. A mí me agobian, digo, quita, quita, quita. O sea, yo valoro mucho el tiempo perdido, que me parece que es como cuando se abona el campo. No se pierde, es que el campo está quieto y se va abonando. De todo ese tiempo perdido donde uno tiene capacidad de mirar, de escuchar, de sentir, de ir hilvanando, de recibir, pues es que esa es la base para que luego yo pueda escribir. Yo si no tuviera eso, no sabría, no podría.
¿Qué historia has querido contar?
Mira, he querido contar en La cabeza pájaros la historia de mi familia, que es una historia que me ha pesado mucho. Cuando digo pesado no significa que sea para mal, o sea, para bien y para mal. Es una historia que ha estado muy presente. Creo que soy un fruto muy claro de donde vengo, de la familia de la que procedo, y tenía como que explicarlo, porque me he encontrado muchas veces en situaciones donde he pensado, esta gente no que me rodea, bueno, si no se lo he dicho, pero no saben bien que, por dónde van mis tiros, ni por qué digo esto, ni sabes lo que te quiero decir. Y necesitaba, me parecía que me habían marcado lo suficiente y que eran personas con un carisma lo suficientemente importante como para que desaparecieran, ¿eh? Para que fueran gone with the wind, ¿eh? Entonces, porque las he querido mucho, porque yo creo que soy parte de ellas, pues yo sabía que tenía que contarlo.
¿Hay que contar las cosas?
Sí. No sé si hay que contarlas si uno quiere. Ahora, me parece que es importante que las cosas tengan palabras. Porque cuando no tienen palabras, es como que no existen, ¿no? Parece que existen mucho menos. La palabra da un significado, hasta un nuevo significado, hasta un significado que incluso no tenían cuando sucedieron, pero me parece que la palabra para mí es muy importante. Soy gran habladora, hablo sola, desde niña invento palabras, no sé, ha sido importante para mí la palabra.
¿Tienes por ahí alguna inventada que uses en tu día a día?
Bueno, tengo alguna conjunción de bichos, por ejemplo, el pato anchoa. No sé por qué. Eso con mis hermanas, que nos hemos divertido mucho, ahora ya no, se ve que nos hemos hecho muy mayores. Sí, también gallicerda, no sé, ese tipo. Personas que eran picudas y personas que eran redondas. En fin, esas tonterías.
Bueno, esas formas de utilizar el lenguaje, como dices.
Sí.
He leído por ahí que la novela es biográfica, tiene dosis de realidad mayoritarias y también tiene una parte que es ficción.
Sí.
Y digo yo que cuando uno reconstruye desde el recuerdo, ¿cuándo no es así, no? Siempre al final hay muchas partes que no recordamos de todo y vamos rellenando, ¿no?
Totalmente. Yo, por ejemplo, el otro día... No, cuando te digo el otro día, igual hace 3 meses, este verano, que es cuando, realmente en verano es cuando más convivo con mi familia, los que me quedan, que son mis hermanas. Y yo hablaba del abuelo, bueno, como está pintado mi abuelo Vicente, y mi hermana dijo, uy, pero, ¿qué va? Pero si el abuelo Vicente era como un ratón, digo, un ratón, el abuelo Vicente. O sea que para ella, el abuelo Vicente era como una especie de ratoncillo que se había adosado a esta familia, evidentemente, femenina, ¿eh? de la bisabuela Carmen de los Romero, parece que tengo que pensar en los apellidos, sí, de los Romero, que era básicamente de mujeres, pero yo no le vi, ella le veía como un adosado y que se había ahí metido. Yo nunca le vi así, al contrario, le vi como un señor estupendo que balanceó, que ordenó, que puso mucha cordura en las cabezas Romero, que estaban todas un pelito así.
Como un toque, ¿no?
Un toquecito, que es lo que hace que sean las anécdotas tan graciosas, porque ellas no lo contaban o no te lo contaban como cosa rara, sino como que era lo natural.
Familia bien, ¿no? Familia de derechas y familia burguesa.
Burguesa, básicamente burguesa. A ser burgueses, pues claro, eran de derechas, porque no tenían ganas.
No tenían ganas de lío.
Y además, como en esa época, lo que ellos concebían por socialismo o por comunismo, era el comunismo, pues era que llegaran unos señores y les quitaran todo, ¿eh? Yo tenía una tía muy absurda, no es cercana, muy absurda, que todo el tiempo decía que ella no quería que entraran los rocos en Madrid porque las cabras, no sé por qué, ella pensaba que las cabras iban a entrar en su piso, se iban a comer los sofás, la paja de los sofás. Su miedo era ese, que los rocos trajeran a las cabras a su piso, la tenía tontería, y las cabras se comieran la paja de los sofás. O sea, que eran esas ideas caóticas y graciosas.
Marta, ¿cómo te lías la manta a la cabeza y te vas al Actors Studio?
¿Cómo yo empiezo? Mira, yo tuve, ahora que lo he aprendido con el tiempo, que se llama una cosa que se llama epifanía, que es una cosa que tú como escritor o como persona normal sabrás, que es como el momento de la revelación. Yo no sabía de esa existencia hasta que me puse a escribir y en la escuela me dijeron, la epifanía, pues yo tuve una epifanía con 14 años, que fue cuando descubrí a través de un periódico argentino, que no español, a los Beatles. Descubrí aquellos chicos que cantaban esas letras, que se movían de esa manera, que tenían todo alrededor como un mundo diferente, ¿eh? Entonces yo ahí comprendí que yo era eso, sin serlo, desde mi casa de la calle San Agustín, con todo lo que había, pero yo estaba conectada con eso. Y ahí fue el pensar, yo quiero esto, yo soy diferente, yo tengo que descubrir cuáles son mis propios caminos. Y bueno, y peleé por eso. Sí, peleé por eso, equivocándome, me imagino, bastantes veces, pero yo iba por eso, sí, yo iba por eso.
¿Y eres diferente?
Sí, a mucha gente soy diferente, igual a muchas otras.
Y ante esa gente que...
Fíjate lo que te digo.
Ante esa gente que de vez en cuando te reta, ¿no? Y no comprende muy bien tus decisiones, podemos sumar en esa lista a Garci, el día aquel que te dijo que si ibas a seguir con tus colegas haciendo cine o ibas a ser profesional de verdad, ¿no?
Eso fue muy bonito. Yo me encantó que me dijera eso, porque comprendí pues eso, que no comprendía o... Pero bueno, yo cuando la gente dice las cosas sin mala intención, y aunque sean desde otro punto, pero no hay mala intención ni hay necesidad de ofenderte ni de nada, pues yo lo oigo y no me importa. También Garci me decía cosas muy graciosas en el rodaje, que yo preguntaba, ¿pero yo qué tipo de telefonista soy? Claro, porque puede haberla desde telefonista coqueta, timorata. Y él, me acuerdo que me dio así un golpe en la nariz, así, en el cine lo importante son los ojos. Y yo me quedé así porque me di un poco fuerte la nariz. Y yo dije, así, los ojos, ya está.
¿Y le parecía perfecto el plano o qué?
Sí, nada, muy bien. Él es lo que me explicó y es fenomenal.
Hablas mucho de que la profesión de actriz, por irnos a esta otra parte, ¿no?
Sí,
a tu parte, no novelesca.
De lo que he vivido, te lo digo de verdad.
Eso es.
Lo que ha sido mi profesión.
Cuentas mucho que tu actividad, que tu conocimiento, que la forma de actuar ha cambiado mucho, la forma de trabajar, la profesión de actriz ha cambiado. Sí. ¿A qué te refieres con que ha cambiado?
Sí, no es que haya cambiado la manera de trabajar, porque yo creo que si vemos a un actor de hace muchísimo tiempo, el buen actor hace lo mismo que el de ahora. O sea, la actuación no es que, hombre, ha ido evolucionando a los siglos, ¿eh? Ha ido cogiendo una especie de verdad o de afán de naturalidad que no tenía antes. Pero ha cambiado mucho el medio, el ambiente. Ahora la gente es como... A veces tengo la sensación, pero no me hagas mucho caso. Bueno, tengo la sensación de que hay una gran parte, no digamos todos, de profesionales que parece que están más deseosos de cantidad que de calidad. O sea, como que parece que se pirran por trabajar mucho y con tal y con tal, tal, tal y con nombres que suenen y que estén muy colocados, que pensar, ¿y esto tienen una calidad suficiente? No parece que se enorgullecen tanto de la calidad, sino de estar en los medios así a tope y que todo el mundo sepa y que todo el mundo, mucha, mucha cantidad.
Bueno, Marta, pero a ver, hemos hablado de Garci,
sí, bueno,
Colomo, Berlanga, sí, Almodóvar, sí, De la Iglesia, sí, Zulueta.
Sí.
Claro, es que tú has trabajado con todos los buenos, entonces tú ya no tienes prisa.
No, yo ya no tengo prisa, yo ahora lo que quiero es que el tiempo vaya despacio para que lo que me quede me cunda así.
Oye, cuando te has acercado al mundo literario, aparte de que entiendo que ya el método de la producción literaria es distinto al que tú estabas acostumbrada como artista, ¿qué tipo de industria te has encontrado? ¿Se parece a la del cine? ¿Es algo completamente distinto? ¿Cómo lo has vivido?
Mira, creo que me ha servido mucho haber estado trabajando como actriz, porque todo el mundo me desilusionaba mucho como diciendo, uy, vas a ver ahora para publicarte, tendrás que tener de entrada una gente, de entrada unos contactos, de entrada. Y yo no tenía de entrada nada, más que la novela que escribía. Tenía de entrada y de salida, bueno, y una cosa que no hay que olvidar, que estaba mi nombre en la portada, ¿eh? Que habrá gente que se habrá acercado simplemente porque ponía Marta Fernández Muro y hay gente que sabe quién soy, ¿eh? Pero eso es lo que tenía. No tengo agente, ni siquiera lo busqué, ni siquiera. Porque yo pensaba, bueno, y como estoy educada en la espera, en la paciencia, porque ser actor es esperar muchas veces tiempos largos, si no eres una estrella, yo no he sido una estrella, pues tienes muchos periodos de espera. Entonces estoy acostumbrada a esa espera. Entonces a mí yo llamaba a una editorial, nada, no me hacen caso, bueno, otra, tampoco, pues como cuando empezaba a trabajar, que llamaba a casa de los directores, así, por el morro, que tenía una seguridad en mí misma y una fuerza que ahora he perdido, por supuesto, pero cuando empezaba me daba igual, oye, ¿puedo hablar con Imanol Uribe? Pues no está o está, yo llamaba a las casas así, oye, tal, que se ponga por... Luchaba pensando que tenía algo que ofrecer, que era... Y ahora pues eso, me ha pasado que comer... He tenido tantos no en el cine, francamente. Pues esto... Que no...
Hace callo, ¿verdad?
Claro, yo tengo callo, entonces yo estaba tranquilamente en casa y llamaba. Algo, ¡ay, sí, Marta, por favor!
Y al final acabar consiguiendo,
sí,
el éxito, ¿no? Ya verlo publicado, oh, y que estés satisfecha con el trabajo,
oh,
es un éxito. Ya si encima, oh, la crítica lo pone por las nubes y toda la gente alrededor,
gente,
¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, y mira, no te voy a decir las tiradas si las hemos hecho nanas o larguísimas. Ha
no
sido un punto, ha sido un punto medio, pero estoy en la tercera edición. Conocí a una persona que me dijo, mira, aquí es Marta muy difícil por cómo van los tiempos, por cómo van... Te voy a delegar a unos que me parece que eso les puede gustar. Me delegó a los niños gratis y estos niños gratis fascinaron con la novela. Y la leyeron en un fin de semana y ya me estaban llamando. Oye, Marta. O sea que, carambolas, ¿no? Lo que no tienes que hacer es quedarte en casa quieta.
Bueno, pues nos quedamos con esa idea, yo creo, ¿no? Ya que estamos hablando mucho de autoedición, fanzines, buscarse la vida, ¿no? Ese buscarse la vida,
buscarla,
es una pila que tenemos que llevar metida siempre.
Buscarla, y ahora creo que más que nunca, ¿no? Que ya parece que la vida no está hecha ni garantizada, ¿no? Parece que la vida es algo que se va haciendo mucho más al momento, ¿no?
Muchas gracias, Marta.
¿Ah, ya?
Ya.
¿Oh?